Señora ministra Griselda Restrepo, ministra de Trabajo, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los colombianos.
Ministra, fallando una tutela, la Corte Constitucional regaña al Estado colombiano porque se volvió común, se volvió el común denominador contratar a la gente a través de un contrato ilegal, irregular, informal de prestación de servicios, no a través de una nómina con todas las garantías laborales como debería ser. ¿Qué tiene que decir el gobierno ante este llamado de atención?
La Corte, Néstor, de manera permanente ha venido insistiendo en la urgente necesidad del Estado de poder tomar decisiones alrededor de los contratos de prestación de servicio. En el caso que nos toca, efectivamente la Corte pudo demostrar el vínculo laboral, pero la persona tenía tiempo de servicio permanente en la entidad. Y preestableció además que tenía una especie de una enfermedad que además le una protección especial que debía tener la persona, por lo cual no debía haber sido desvinculada. El Ministerio del Trabajo ha seguido insistiendo en el tema, está revisando las nóminas del Estado. Por supuesto, usted sabe, Néstor, que ahí hemos tenido dificultades históricas que la Ministra del Trabajo no puede salir a dejar de desconocer. Y estamos insistiéndole a las entidades que la razón para que se puede contratar solamente son para esos temas que no haya personal en la planta. Y que esos contratos no pueden tener una vinculación permanente, no pueden tener horario, no pueden tener esos tipos de vínculos que son los que acercan el contrato de trabajo y lo define la Corte con mucha seriedad.
¿Cuántos empleados, ministra, si tiene el dato, están contratados por nómina al servicio del Estado en Colombia y cuántos a través de esta figura de prestación de servicios?
No tengo el dato, pero le puedo decir cuántos el Estado, cargos ha creado el Estado, la Nación en los últimos 3 años. La Nación ha creado 23.000 nuevos cargos. Y yo creo que ese es el reconocimiento que efectivamente el Estado colombiano a través del Gobierno Nacional reconoce que tenemos una dificultad. Y hacemos la invitación a los alcaldes y gobernadores a que inicien esa dinámica política que ha iniciado el Estado y es tratar de crear cargos para meter esas plantas temporales, las que no tienen esa función específica o que digamos que hacen actividades paralelas con los funcionarios de las distintas entidades. Esos 23 cargos se han ido proveyendo de manera paulatina a medida que el Estado tiene los recursos para el tema.
¿En qué momento esto derivó en esta práctica irregular? Porque esta gente es contratada, pero fungen, como usted sabe, trabajan como empleados de planta, es decir, tienen horario, tienen subordinación, tienen jefes, no les reconocen vacaciones, tienen que someterse cada año a la voluntad de que les van a renovar o no les van a renovar el contrato. ¿Por qué terminó este desorden de contratación del Estado con estos contratistas?
Por el tamaño del Estado y los requerimientos cada día más importantes que el país tiene alrededor de las funciones que el Estado cumple, Néstor. El Estado ha ido poco a poco asumiendo más funciones, más compromisos, una dinámica mucho más clara alrededor de los servicios a los ciudadanos, intenta llegar cada día con más actividades a las distintas regiones del país. Eso, por supuesto, ha ido creciendo el tamaño del Estado, pero no tenemos los recursos lo suficientes para poder constituir una planta, y eso tiene que ver también con la economía del país, con la dinámica económica de Colombia, y eso por supuesto afecta. Tenemos que hacer un reconocimiento que el Estado, si usted compara lo que era el Estado antes, lo que es el Estado hoy, el Estado ha ido creciendo en actividades, y eso por supuesto entonces obliga a vincular gente nueva para hacer otro tipo de actividades que no estaban contempladas en las nóminas del Estado. Y nosotros reconocemos que allí hay un problema, estamos exigiendo por supuesto que esa contratación no tenga ese vínculo laboral que exija horas de trabajo, que sea por actividades, y vamos a seguir insistiendo, pero no dejamos de reconocer que el Estado tiene un problema, pero un problema que se creó producto de que el Estado ha crecido y ha intentado llegar con más actividades. No, el Estado hoy es un Estado muy distinto al Estado de hace 20 años en actividades, en manera de impactar al ciudadano, en manera de ofrecer servicios, y por supuesto todo esto tiene que ver con esta realidad laboral a la que por supuesto en la que nosotros seguimos insistiendo entremos en cumplimiento de la ley. Y pongo el ejemplo de la Nación para definir que efectivamente reconocemos que tenemos un problema, sí. Estamos trabajando de manera seria en la búsqueda de soluciones.
Ministra, ¿no se podrá esto convertir en un boquete como en su momento se convirtió el de las madres comunitarias? Porque era como le decía usted, Néstor, aquí se configuran los elementos esenciales del contrato, que es la actividad personal del trabajador, la subordinación o dependencia respecto del empleador, que exige cumplimiento de órdenes, horarios, etcétera, y un salario. No podría pasar que se abra aquí un boquete y estos 23,000 contratistas del Estado digan, no, perdón, a mí se me configuró un contrato de trabajo. Otra cosa es que ustedes lo llamen de prestación de servicios.
Ese es un riesgo que está ahí permanentemente y en el que el Ministerio del Trabajo le ha insistido a todas las entidades públicas. Sí. Lo que yo estoy contando es que esos 23,000 son cargos nuevos que el Estado creó para justamente proveer intentar darle un cargo fijo a una persona que viene con un contrato de prestación de servicios y que puede formar parte integral de la dinámica de la empresa. Vamos a seguir insistiendo. Yo creo que allá hay un riesgo del Estado. Un riesgo, por supuesto, que es también entendible, quiero recordar, por la dimensión que el Estado ha ido adquiriendo, y nosotros vamos a estar muy atentos. Yo creo que lo más importante es que quienes ejecuten estos contratos de prestación de servicio no tengan esa subordinación, esos elementos del contrato de trabajo que lo liguen a la entidad, y yo creo que en eso hay que cuidarse, deben cuidarse todas las entidades públicas del país, tanto de la orden nacional como de la regional, de las territoriales, de las municipales. En este caso la sancionada fue la administración de Bogotá, pero la Corte se ha pronunciado en distintas instancias en todos los departamentos del país, y yo creo que todos tenemos la obligación de ir poco a poco encontrando la ruta.
Me están dando un ejemplo que puede ilustrar muy bien todo lo que significa esto. El equipo de paz del gobierno nacional con las FARC, que acaba de lograr que la guerrilla entregue 7,100 armas, en su mayoría tienen contrato por prestación de servicios. No tuvieron vacaciones, no tuvieron liquidación, no tuvieron las condiciones laborales que hoy exige la Corte. En muchos casos, no en este en particular, pero no se estaría ante el escenario de que se han creado una cantidad de contratos innecesarios y que ahora va a tener que el Estado empezar a adelgazar la nómina.
Pues fíjate que no son innecesarios. Yo creo que el ejemplo me cae como anillo al dedo, justamente para decir, esa es una actividad nueva. El país no estaba en la dinámica de tener un equipo para construcción de paz, de tener que salir a las regiones, y generó unas necesidades, entonces la necesidad de contratar. Yo creo que ese tipo de contratos son los que efectivamente puede hacer el Estado, porque son actividades distintas a las normales que presenta el Estado, que van a ir a campo, que tienen una serie de compromisos distintos a los que el Estado hace normalmente, y por supuesto de lo que se tiene que cuidar el Estado es que esa relación no sea una relación que cumpla los elementos del contrato de trabajo. Ese es el riesgo que tiene el Estado cuando intenta llegar con muchas actividades, con muchas soluciones a los problemas de los ciudadanos, y por supuesto entendemos que la posición de la Corte hay que respetarla, pero también decimos, lo que ha pasado con el tipo de contratación o con los contratos que existen adicionales en el Estado son parte de esas necesidades. Vamos a seguir, Néstor y amigos de la mesa, trabajando en el propósito de hacer un llamado a las entidades públicas todas para que no vuelvan ese tipo de contratación, vínculos permanentes de las entidades, que se cuiden mucho de no establecer un vínculo laboral permanente en los horarios y en la subordinación, pero por supuesto ese riesgo siempre lo tiene el Estado, porque como este ejemplo que ustedes ponen, hay muchas de actividades nuevas que el Estado está desarrollando.
Aquí me está escribiendo un senador, un político, y me dice que el origen de estos contratos de prestación de servicios es lo que antes se llamaba corbatas, es decir, que se contrataban fácil y era gente que no necesariamente cumplía un trabajo, y entonces era un recomendado político que llegaba y le decía, señor ministro, señora ministra, aquí está mi hoja de vida, y le daban un contratico, lo que llamábamos antes una corbata. Esas corbatas, ¿por qué no se han podido acabar, ministra?
Esas corbatas se les está haciendo seguimiento cuando esa corbata tiene que ver con una necesidad específica de la empresa o del respectivo municipio, departamento o de la gestión. pero por supuesto hay actividades, Néstor, esta mañana hemos demostrado que son necesarias para las entidades públicas y que por supuesto forman parte de esas nuevas actividades. Nosotros vamos a estar muy atentos de que efectivamente los contratos de prestación de servicio que tengan las entidades públicas sean estrictamente los que necesitan y para actividades nuevas que la entidad tenga o que no tenga en la planta las condiciones para eso. Por supuesto, esa es una discusión que entenderá muy larga, muy ancha, porque toca toda la administración pública del país. Nosotros estamos insistiendo, tenemos en este momento capacitando también a todos nuestros equipos, las territoriales del Ministerio del Trabajo están atentas a hacer reflexión con alcaldes, con gobernadores, exigir el cumplimiento de la norma, y vamos a insistir en este proceso porque creemos que allá hay una responsabilidad grande del Ministerio y por supuesto un derecho de quienes tienen las condiciones para poder tener todas las condiciones laborales, pero no es el caso específico de todos los contratos del Estado, y en eso, sí, por supuesto, hay que tener claridad.
Ministra, una pregunta final. En su despacho, en su ministerio, ¿usted cuántos contratistas tiene, no a través de nómina, sino a través de estos contratos de prestación de servicios?
Pues, Néstor, usted sabe que estuve en paro hasta hace 8 días. Estoy apenas casi que recibiendo el empalme. Entiendo que el Ministerio de Trabajo tiene cerca de 400 contratistas, pero puedo estar hablando
La enfermedad está en casa, ministra. Yo sé que usted acaba de llegar al ministerio, pero si el Ministerio de Trabajo no contrata empleados con condiciones legales, pues uno, ¿qué le puede pedir a los demás ministerios o a las demás entidades del Estado?
Pero Néstor, yo también quiero decirle que también tengo claro, porque hemos estado revisando poco a poco actividades del Ministerio, que el Ministerio del Trabajo contrata a esos contratistas para hacer actividades distintas a las misionales del Ministerio de Trabajo, y que nosotros, por supuesto, en ese tema vamos a revisar todos los contratos, pero sé que el Ministerio históricamente se ha cuidado mucho de cumplir directamente la norma.
Me da pena, pero aquí tengo gente que me está escribiendo desde el Ministerio de Trabajo, me piden que no den el nombre, pero ustedes en el Ministerio de Trabajo, pero pasen, todas las entidades del Estado tienen contratada gente, cargos directivos a través de contratos de prestación de servicios.
Para hacer actividades específicas, Néstor, que no tienen que ver con la planta, y esa por supuesto es legal y es permitido, pero yo le prometo que vamos a revisar todos los temas. Usted sabe que acabamos de salir de un paro, que estamos casi recibiendo el ministerio, pero he hablado con diversos contratistas del ministerio, todos en actividades distintas, ¿cierto? En el tema de víctimas, sí, en el tema de paz, que no son misionales, que tienen que ver estrictamente con las misiones del ministerio como tal. Entonces, ahí lo que le quiero decir es, hoy no tengo una denuncia o una ilegalidad que se haya cometido en la contratación del Ministerio del Trabajo, pero por supuesto estaremos muy atentos a revisar la contratación para que el ministerio dé ejemplo en esta dinámica.
Señora ministra de Trabajo, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día.
Muchas gracias, Néstor. ¿No, usted me deja hacer una cuñita?
¿Cómo no, ministra?
Oiga,
adelante.
Es que Estado Joven.
¿Sobre qué es la cuña?
Estado Joven, Néstor. Nosotros tenemos en este momento un proyecto muy bonito que le da la posibilidad a profesionales, técnicos, tecnólogos de diferentes áreas y que necesiten las prácticas laborales. Estamos en este momento inscribiendo jóvenes para hacer las prácticas laborales en el Estado. Se les reconoce un mínimo, se les reconoce pensión y salud, y ellos todo lo que tienen que hacer es inscribirse en las cajas de compensación o en las agencias de empleo de todo el país para poder acceder. El país está teniendo un dolor permanente.
¿Cuántas vacantes hay?
5.800 y tenemos 2.500 solamente inscritos. Entonces vamos a ampliar hasta el próximo viernes, hasta hoy,
mañana.
Entonces queremos estimular a los jóvenes del país, porque todo mundo tiene un practicante que quiere un cupo para poder cumplir con ese requisito, y hoy tenemos abiertos los cupos y pues no tenemos el número de jóvenes interesados en hacerlo. En todas las agencias de empleo de todo el país les dan información, se pueden inscribir tecnólogos, técnicos y profesionales, también abogados que estén a punto de, con la necesidad de hacer sus prácticas, y yo creo que este es un mecanismo, un muy buen programa que está haciendo el Ministerio de Trabajo y para el cual invito a todos los jóvenes colombianos que estén en estas condiciones.
Ministra, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Cali.
6:56 a.m. Tengo aquí muchos mensajes de oyentes que me están diciendo, de todas las entidades del Estado, inclusive de la policía, no, del ministerio, pues, de tal, que están exactamente en la misma situación.
Pagan contratistas que empleados.
Pero miren, Néstor, esta sentencia, Felipe, del magistrado es un antecedente, porque es que es muy fuerte. Es que dice que es absolutamente claro que lo que se está haciendo es violar los derechos laborales constitucionales de los trabajadores al servicio,
Felipe,
del Estado.
Dicho de otra
manera, es un antecedente.
El gran violador, Felipe, de los derechos laborales es el Estado colombiano. Voy a hacer un resumen, pero aquí, Nicolás, si me permite, del drama que están viviendo estos miles de empleados que no son reconocidos como empleados porque los contratan por prestación de servicios. Pero que me escriben aquí los oyentes, Héctor. Entonces me dicen, tenemos que someternos cada año a la renovación del contrato laboral.
Así es.
Entonces terminamos trabajando un mes, mes y medio, dos meses, hasta que nos
renuevan el contrato. Mientras sale el contrato.
Claro, mientras sale el contrato.
Trabajando gratiniano, ¿no?
Entonces trabajan gratis. Dos, prestan servicios, pero son empleados porque tienen horario y ejercen subordinación, es decir, tienen un jefe.
Sí.
El jefe es el viceministro o el jefe es el director de tal cosa.
Y otras veces son jefes, que también es peor, porque tienen decisiones administrativas.
Que era lo que le decía la ministra, es que me están escribiendo aquí de toda clase de ministerios diciendo, yo ejerzo tal cargo.
Cumplen
cargos directivos, inclusive.
Cumplen horario. Les toca pagar sus prestaciones sociales, Felipe, y su vinculación a la EPS.
Y una más que me dicen aquí unos oyentes, no tienen derecho a vacaciones.
Ah, ¿no?
Entonces, es decir, esta es violación, violación, más violación, pero, tras violación,
Néstor, ¿usted de sabe todas las normas laborales? Eso es culpa del Ministerio de Hacienda, como casi todas las ineficiencias del Estado.
¿Por qué?
Porque esta es una manera de esconder el porcentaje de recursos del Estado que se va por gastos de funcionamiento y cuánto por gastos de inversión. Resulta que a estos contratistas los contratan por rubros de inversión. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Familias en Acción. Ese es un proyecto de inversión. Y entonces a las personas que tienen que llevar el proyecto, las contratan por el proyecto de inversión. Cuando se hace el cálculo de qué va por funcionamiento y qué va por inversión, todos estos funcionarios van por inversión. Y efectivamente es que hay algunos casos en los cuales pues son proyectos de inversión.
Pero
invertir
tengo,
no es solamente
tengo
comprar
aquí,
cemento.
Héctor, diferentes interpretaciones.
Y Néstor, súmele una cuarta a su lista.
Me escriben unos oyentes y me dicen, en mi entidad se hizo para evitar el crecimiento de los sindicatos. Entonces, como esta gente es contratista, no se puede sindicalizar.
Sí, también.
Aquí hay una conjunción de males para evitar el sindicalismo o por palancas políticas, las famosas corbatas que le
mencionaba. Para evitar procesos de selección, como es regla general de la Constitución, que los cargos tienen que proveerse por vía de concursos y carreras administrativas, pues estos contratos no, estos contratos son literalmente a dedo y entonces pues eso facilita.
Son vicios que engendran otros vicios, Néstor. Esos contratos también salen, por ejemplo, de convenios con universidades, con organizaciones internacionales que sirven para ejecutar el presupuesto. Entonces usted hace el contrato en noviembre, ejecuta el presupuesto y ahí con ese contrato usted se va con la nómina de 6 meses de plática que no pudo ejecutar. Tiene que ver con la inflexibilidad de las plantas de personal de los ministerios. Usted no puede crear asesores y eliminarlos a su antojo. Entonces usted necesita alguien que le ayude, pues le toca contratarlo por la prestación de servicios, no puede meterlo en planta. Por la inamovilidad de la gente en carrera administrativa. Es que a usted no le gusta toda la gente con la que está el ministerio para los temas directivos. Entonces usted quiere a alguien que sea jefe del que administra la tarea formalmente de acuerdo a la planta de personal. Entonces le pone jefe de prestación de servicios. Es decir, esto es un poco el síntoma de una enfermedad mucho más grande, y es que la estructura de las entidades públicas no responde a las necesidades del servicio, y por esa realidad pues usted termina casi que contratando una parainstitucionalidad que es la que es cercana al ministro, que es la que toma las decisiones y que es la que hace la mayoría de las tareas.
Nicolás, acuso recibo, Aurelio, de algunos oyentes que me escriben y me dicen, por ejemplo, que me sorprende, en la Policía Nacional hay muchos contratistas. Ministerio de Trabajo, ya
pero
lo dije.
No de policías, ¿no?
No policías, no, pero funcionarios administrativos. Radio Nacional. oficina del comisionado de paz, hospitales que me están escribiendo aquí.
Que lo hacen a través de cooperativas, dicen los oyentes.
Me dice aquí una oyente, todos los gerentes,
pero eso ya es otra historia.
Y esas.
Todos los gerentes, Aurelio, de los programas directivos del Ministerio de Educación son contratistas. Pero es decir, son jefes.
En los municipios es un desastre.
Héctor, pero es que esta no es la primera vez que el Estado colombiano recibe ese regaño, mire, de la Corte Constitucional. Voy a leerle la sentencia C-171 del 2012, la sentencia C-614 de 2009, la sentencia T-903 del 2010, la sentencia T-426 del 2015, la sentencia T-029 del 2016, 5, hacia la carrera pude encontrar. Todas le dicen al Estado, deje de hacer OPS o órdenes de por prestación de servicios cuando los trabajadores tienen labores misionales, subordinación, etcétera, etcétera, las condiciones que ustedes han dicho. Ahora, aquí lo más grave, a mí no me extraña, perdón Néstor, que se haya reventado en el sector salud, porque si hay un sector donde esta ilegalidad se comete de manera recurrente y masiva, es en el sector salud. Sí. En Bogotá el 75% de los trabajadores de los hospitales distritales son por órdenes de prestación de servicios, y no se crea que sean solamente las personas de servicios generales o de los servicios, digamos, de atención permanente. No, los médicos especialistas tienen contrato de prestación de servicios a 3 meses y se lo renuevan. Incluso lo de Bogotá es tan descarado que desde el año 2014 en la administración de Petro se tercerizaron 1.500 maestros mediante para la llamada jornada 40x40 mediante trucos como este. Los contrataba la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Filarmónica los mandaba, Néstor, a los colegios para que fueran profesores de Bellas Artes. Esto es una cosa demasiado descarada.
Eso fue en el gobierno de Petro. Es que claro, todos, la claro verdad, sí. La verdad, esto no es pero un mire, gobierno. Néstor, todos los lo gobiernos del sector lo han hecho, privado. Se lo inventaron, Néstor, hace rato.
Lo del sector privado también. Lo del sector privado, perdóneme, Juan, en el sector privado, incluso el Ministerio de Lucho Garzón llegó a dictar el decreto 583 que legalizaba la tercerización en el sector privado de manera en el área laboral, y fue la demanda de la Asociación Colombiana de Empresas de Empleos Temporales, ACOSET, la que demandó ante el Consejo de Estado y lo tiene paralizado. Pero esto se pegó una, pregunte usted en las empresas de telecomunicaciones cuántos son tercerizados.
Aurelio, usted no se imagina, esto es una cosa horrible, la cantidad de mensajes de oyentes que estoy recibiendo que me dicen en la ANLA, me dice Natalia, en el Senado, no, en la Secretaría de Movilidad, en Colciencias, no, en entonces, todos los ministerios.
Colombia,
no, o sea, la lista...
prácticamente más tercerizados y por servicios que de plano.
Esto que está ocurriendo, Néstor, es el producto de que en dos frentes hay una política de hipocresía del Estado inveterada por años y años y años. Primero, en el frente presupuestal, que como decía Héctor, tiene la maña y la mentira de decir que es inversión lo que es gasto. Entonces, se inventan proyectos de inversión y Cárdenas o cualquiera de sus antecesores dice, es que hemos crecido en inversión, y no es inversión, es burocracia disfrazada de proyectos de inversión porque son gastos de personal. Y lo segundo es la falta de una política integral de talento humano en el Estado colombiano. Lo que dice Aurelio es cierto, aquí se ha tratado de mover hacia cooperativas, aquí el descrédito de Lucho Garzón con muchos sindicatos se produjo justamente por el decreto que menciona Aurelio. Pero yo creo que el tema de fondo, Néstor, es que este péndulo regresa, y regresa en temas como el de las madres comunitarias, porque la Corte ha dicho, esa vieja teoría del derecho laboral del contrato realidad se le aplica al Estado también. Eso se le aplicaba a las empresas. Cuando las empresas no hacían contrato laboral y fingían que eran contratos de servicio, había doctrina de la sala laboral de la Corte Suprema diciendo hay un contrato realidad. Así no se haya firmado el contrato de trabajo, la realidad demuestra que había subordinación, que había pago y que había un oficio definido para que lo hicieran. Con las madres comunitarias lo que terminó pasando es que la Corte dijo, cuando hay contrato realidad, sea un particular o sea un privado, sea un particular o sea un público, esa realidad laboral es la que estructura la garantía de derechos de los trabajadores. Entonces, ante esa evolución de la Corte, el Estado se va a tener que poner serio en el presupuesto para llamar gasto lo que es gasto y en la política de talento humano para darse una pela y decir, estos son los de la nómina, estos son los que prestan las tareas misionales y para sincerar esa vinculación de personal.
Sí, me dicen aquí unos oyentes, y también tienen razón, Felipe, que hay una razón escondida que no se dice, y es que a través de los contratos de prestación de servicios, la remuneración es mayor. Como el contrato a través de la nómina tiene una limitación, ¿de qué prefiere? ¿Un sueldo?
Pero eso sí sueldo. Es mentira.
Pero tiene unos escalafones.
Eso en la práctica
profesional sí es 01, 02, 03, 04, es decir...
Porque no, parte de lo que ha ocurrido es no que como arbitrario. Eso se volvió... Sí, exacto. Como eso se volvió práctica, entonces incluso dentro de las entidades hay unas escalas que parecen ser escalas salariales. Pero le digo que es mentira, Néstor, es porque incluye las prestaciones, por supuesto.
No, pero...
Entonces, y además...
Me reportan aquí el caso de una asesora de un ministerio que tiene una remuneración vía contrato de prestación de servicios de 20 y pico millones de pesos.
No es cierto, no puede ser porque hay una norma que prohíbe que se pague más en los contratos que lo que gana el jefe de la entidad, y el ministro no gana ese precio, entonces seguramente es mentira. Pero adicionalmente, como le digo, usted tiene que calcular las prestaciones, pero además tiene que calcular que el contratista tiene que pagar la totalidad de la seguridad social de salud y pensiones, mientras que si usted es empleado, la salud y pensiones se la paga el patrón.
Esa fue la discusión, entre otras cosas, en Canal Capital.
Pero además hay un tema adicional que es la retención en la fuente. Cuando usted es contratista, le retienen en la fuente el 11%, y cuando es empleado, tiene unas tablas que es mucho menor.
Bueno, no, de todas formas, claro que parte del ejercicio es que los contratistas tienen que pagarse ellos mismos la seguridad social. 7:07 a.m, los acompañamos desde Blue Radio.
Blue Radio. Para olvidar.